Y estamos en comunicación telefónica con la diputada nacional Lorena Madsen. Lore, buen día. Carolina y Estela te saludan.
Buen día.
¿Cómo está? Buenos días, Carol y Estela. ¿Cómo andan?
Muy bien. Acá bueno. con este clima tan
¿cómo
veraniego.
¿Estás ya?
¡Horrible!
Bueno, ayer en el Alto Valle, después de unas lluvecitas en el finde y un poco de frescor, digamos, ayer tuve una tarde muy linda.
Ay,
pero
sí.
Acabo de llegar a Buenos Aires, humedad terrible, lluvia.
Está lloviendo desde hace un montón.
Así que
Buenos
para
Aires.
Que se sientan mejor.
Sí, bueno, acá estamos igual que en Buenos Aires, pero sin la ciudad encima. Pero estamos igual.
Lore, las escribí yo, entonces.
Sí, sí. Lore, mañana es un día importante porque se trata el presupuesto en el Senado, ya pasó por diputados, y la verdad es que necesitamos entender bien qué es lo que se aprobó y también necesitamos saber qué fueron los puntos importantes de los que a vos te dejaron con cierta tranquilidad, Lorena, porque en un momento que le dio muchísimo miedo a la gente, se hablaba de quitar la zona, se han ganado como pulseadas dentro del presupuesto, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí, digamos, nosotros algunas de las luchas que pudimos esgrimir, porque obviamente el presupuesto tiene una composición de diputados en la cual yo no participaba, obviamente, pero pudimos, cada uno de los diputados, ir insertando nuestras luchas que tienen que ver con los intereses provinciales, ¿no? Creo que lo principal y lo que más costó fue lo de las asignaciones y lo de la zona, que estuvo como mucho tiempo, ¿no?, en discusión. Pero para mí también fue muy significativo la lucha en relación a las cooperativas y las mutuales, que si bien quedó grabado un impuesto para las cooperativas financieras, la discusión principal siempre que se da, creo que en realidad, alrededor del presupuesto, es que muchas cosas son desde la óptica de Buenos Aires y no desde la óptica de las provincias, ¿no?
Claro.
El caso de las cooperativas y mutuales tiene puntualidad, digamos, uno puede ver ahí claramente como focalizándose en muchas entidades cooperativas y mutuales que funcionan muy mal acá en Buenos Aires, que dan préstamos usureros, que también obviamente tienen sucursales en las provincias, pero que en definitiva tiene que ver con el control del Estado, que funcionen bien o mal. Han sido los casos testigos o ejemplos para poder grabar ese tipo de instituciones, de entidades. Y bueno, un poco la lucha se focalizó desde ahí, pudimos lograr que se entienda que era un mal concepto pretender cobrar impuestos a las ganancias a las cooperativas y a las mutuales.
Claro.
Pero bueno, hubieron muchas luchas, para mí fueron 40 días muy intensos, donde muchas veces la discusión, no solamente en el interbloque, también en mi propio bloque, con distancias obviamente por cuestiones de provincia, ¿no? Cuando uno defiende una cosa, por ahí va en contra de lo que está defendiendo otro diputado de su provincia. Entonces, bueno, fue bastante intenso. Pero por suerte te podría decir que en un 80% logramos cambiar la dirección de las cosas.
Sí.
Y bueno, eso también nos da señal de que uno cuando da una lucha se puede lograr, ¿no? Y creo que para mí fue muy importante desde ese punto de vista. Pero bueno, mañana ya se discute en el Senado. Una sesión mucho más tranquila seguramente que en diputado, la discusión ha sido más corta también.
Sí.
Y creo que va a estar mucho más consensuado que lo que fue acá en diputado, ¿no?
Lorena, hablaste de las asignaciones y hablaste de la zona para la gente que nos está escuchando y porque se habló muchísimo de esto, muchos titulares, mucho miedo, mucha confusión de la gente. ¿En qué queda esto dentro del presupuesto? Digo para nosotros, para Río Negro.
No, eso efectivamente fue sacado.
Claro.
¿No? Eso fue anulado completamente del presupuesto, ya no está más en discusión, digamos.
Perfecto.
¿No? Otro de los puntos importantes, me parece que también tuvo una discusión bastante fuerte e intensa, fue el tema del transporte, ¿no? La subsidia de los transportes.
Uh-huh, sí.
Que inclusive Viedma fue una de las ciudades de mayor interés. Viedma, Bariloche, Cipolletti, Roca, creo que son nuestras ciudades que mayor impacto iban a sufrir con esa medida y bueno, por suerte también esto se hizo más en conjunto también con los intendentes, con el propio gobernador, mesas de diálogos que lograron que se revierta y que se apacigüe, se mengüe la situación que se planteaba, ¿no?
Bueno, se han dado algunos pasos importantes y de lo que se hablaba del presupuesto que generaba tanto temor en la provincia de Río Negro, por ejemplo, se han frenado. Digo, no va a haber quita de zona, no va a haber quita en las asignaciones. ¿Qué pasó al final con el tema de las cooperativas? Vos sos cooperativista, Lore, y me imagino que te tocó ahí el alma.
Sí, tal cual, eran como que tocaban a mis hijos, ¿no?
Claro.
Yo estoy muy compenetrada con esa temática y además, la verdad que para mí fue una experiencia de vida prácticamente y me cambió muchísimo pasar por el área de cooperativismo.
Claro.
Ahora se graban a las cooperativas que tienen capital por más de 50 millones.
Claro, está bien.
Y que tienen como objeto, digamos, son las cooperativas financieras de
claro.
crédito.
La bicicleta financiera.
Exactamente.
Claro.
Que normalmente terminan siendo las usureras, ¿no? Pero, uh-huh. Cuando pasan los 50 millones tienen un gravamen del 3%.
Sí.
Y cuando superan los 100 millones eso se duplica al 6%.
Bueno, en realidad es una medida bastante justa y ¿no?
Sí.
Porque
sí,
¿cuántas cooperativas, digo, acá en la provincia de Río Negro pasan?
100 en todo el país.
Claro, por eso, claro.
100 en todo el país, digamos, de un universo de más de 1.400 cooperativas, hablamos de que esta medida infiere sobre 100 cooperativas, muchas de seguro, por ejemplo, Sanco Seguro,
claro.
¿no? Tiene facturaciones millonarias.
Claro.
Esta medida es más equitativa y realmente no afecta a la generalidad, sino a una parte que en el conjunto se encuentra en mejores condiciones para abordarla, ¿no?
Perfecto, quedó clarísimo. Lore, tenemos que hablar de grooming, tenemos que hablar un poco
sí.
de perspectiva de género, del proyecto de ley de prescripción, de no prescripción de los delitos contra la integridad sexual. ¿Me aguantás un ratitito en
sí.
línea? Vamos a las noticias y volvemos rapidísimo. ¿Dale?
Dale,
gracias.
Dale.
Bueno, ahora sí, seguimos con la diputada nacional Lorena Madsen. Lore, te agradecemos este momentito de noticias locales.
No, buenísimo, gracias, me sirvió para informarme también.
Lore, hay un tema importante que tiene que ver con el turismo. ¿Nos visitó el ministro de Turismo de la Nación?
No, el secretario,
el
segundo. Nos va a visitar el ministro, va a estar llegando la semana que viene a Viedma, de ahí se va a trasladar a Las Grutas. Con una buena noticia que nos trae, que tiene que ver con el parque acuático, subacuático, el museo, que también se le llama.
Sí, el de Las Grutas.
Sí. El de Las Grutas.
Sí, claro.
Y viene a visitar nuestra provincia. La verdad que para nosotros es una alegría enorme, ¿no? Porque va potenciando nuestra región y viendo las virtudes de nuestras provincias, no solo Río Negro, no solo Bariloche. Río Negro también es una zona atlántica, es mar, es estepa, y ayer, bueno, justamente estaba el secretario de Turismo de la Nación, Alejandro Lastra, visitando la ciudad de General Roca con una importante convocatoria hecha en conjunto con la provincia, con el secretario de Turismo de la provincia, Daniel González, con quien estuvimos compartiendo una jornada de capacitación a gente que tiene bodegas, que va a empezar a indagar en el turismo, a abrir sus puertas, y realmente se genera una propuesta también para el Alto Valle en el sentido del turismo.
Y qué importante, porque el turismo gastronómico, que también incluye todo lo que tenga que ver con las rutas del vino, etcétera, es de un auge impresionante ahora, ¿no?
Sí, realmente creo que uno elige más el destino para degustar algún menú en particular del destino, y creo que nosotros todavía no tomamos conciencia de que tenemos un potencial enorme. Ayer miraba la cantidad de bodegas que tenemos en toda la zona, ¿no? En la zona de Viedma también tenemos bodegas,
sí, claro.
Que hacen excelentes vinos, y por ahí la gente, el mismo rionegrino, desconoce. Uh-huh. Y un poco el planteo era, nosotros tenemos una vidriera muy importante que nos abre el mercado y que les da conocimiento a nuestros emprendedores, que es Bariloche, ¿no? Sin embargo, vos vas a Bariloche, vas a un restaurante, y es muy difícil que consigas un vino rionegrino. Posiblemente consigas más un vino mendocino que
claro.
uno rionegrino, ¿no? Entonces, tomar conciencia del turismo, de que realmente es esa industria sin chimenea, y que puede traer muchísimo desarrollo a nuestra provincia. Y a mí me alegró mucho porque hace bastante tiempo venimos exigiendo de que hayan más cosas de Río Negro, más propuestas, y creo que ver ayer que se concretaba, que se empieza a mirar este esquema de desarrollo, realmente me puso muy contenta.
Dijiste la cantidad de bodegas, es impresionante la cantidad de bodegas chiquititas que tienen un vino de calidad bárbaro.
Exacto. Tenemos sobre todo nuestro Pinot Noir, ¿no? Es el característico de nuestra zona, de nuestra región patagónica, y se ha destacado por la excelencia realmente, y ni hablemos de los espumantes, ¿no? Claro. Yo hoy tengo justamente una reunión con el embajador de Portugal, en la oportunidad que viene. Soy presidenta del Grupo de la Amistad de Portugal y viene el presidente del Grupo de la Amistad de Argentina a visitarnos, digamos que es de Portugal. Y digo, qué mejor que traerle un vino peregrino.
Y claro.
Pero bueno, de eso se trata, ¿no? De que todos empecemos a hacer eco de cuáles son nuestros productos y qué es lo que tenemos y contarle al mundo, digamos, de Río Negro, ¿no?
Sí, esto de por ahí en un regalo, en una cosa de cortesía, regalar un vino rionegrino, empezar a mostrarlos. Nosotras también, ir y no comprarlos de la tierra de Estelita, por ejemplo, que es de Mendoza. Ir y comprar...
Estelita, no te pongas celosa.
Eso es grooming.
No, bullying es eso.
Sí.
Lore, bueno, vamos a seguir hablando de este tema y vamos a hacer varias notas porque está buenísimo que se instale una ruta de bodegas. Y en este sentido hago un paréntesis y pido algo. El otro día me pasó algo que a los que hemos usado el tren patagónico y disfrutado del tren patagónico seguramente les va a doler como me dolió a mí cuando lo dijeron. El otro día visitaron dos artistas muy importantes, vinieron a hacer un espectáculo. Y dice, pero ¿cómo hacemos? Porque querían volver a hacer una gira. ¿Cómo hacemos para irnos de Viedma a Bariloche? Lo primero que a mí se me ocurrió es decirle, no, pero tenés el tren patagónico. Sí, pero nos dijeron que es un desastre ahora, que está casi desmantelado, que está feo, que no sale a tiempo. Digo, y me dio una lástima. Directamente le dijeron, no vayas a... No, parece que no te quieren... Y además que no te quieren vender el pasaje directamente. ¿En serio? No,
tremendo. Sí. La gente también es...
Sí, se está quejando.
No,
¿eh?
Yo no tengo esa versión. La verdad que tengo una versión...
No, yo, mira, estuve visitando y me reuní... La última vez que estuve en Viedma con el presidente del Tren Patagónico, justamente para felicitarlo por el tema de la trochita,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Que vuelva la trochita, me parece que es una gran noticia. Hoy sale justamente... un paseo desde Jacobacci hasta Ojos de Agua. Ayer el secretario de Turismo me decía que lo iban a extender hasta Río Chico y después estaba negociándose para que se haga el tramo Maitén-Ñorquinco.
Sí.
Digo, son iniciativas que están muy buenas y la incorporación del nuevo tren también con los vagones enviados,
claro,
de Nación,
sí,
para mejorar nuestro tren patagónico. Creo que es una gran experiencia para recomendar y lamentablemente hazte la fama y échate a dormir.
Claro.
Hay que revertir eso y contarle a la gente de que es una muy buena alternativa utilizar el tren patagónico, contarle la diversidad de paisajes que va a apreciar en ese trayecto, en ese camino, Y ojalá que no tengamos ningún inconveniente, que,
no, claro,
que realmente podamos venderlo de la mejor
no
manera.
Y que no se pueda, y que no se instale esta cosa de que no sirve. Digo, esto le llegaron a ellas apenas llegó a Viedma y la verdad es que es dolorosísimo que suceda,
tal
¿no?
Tal cual,
diputada, yo incorporé la palabra grooming porque en realidad la quería cambiar de tema porque hoy se está conmemorando el día, se está trabajando,
exacto,
en las escuelas. ¿Y usted está participando de una reunión por este tema?
Sí, ahora termino con ustedes y tenemos acá una actividad que organizó la diputada Gabriela Burgos.
Uh-huh.
Va a haber en la tarde también una serie de charlas en el Senado, sobre todo porque el grooming es la antesala del abuso sexual infantil, es la antesala de realmente otro tipo de delitos mucho más graves, pero realmente me parece que si generamos conciencia, como se ha hecho con la declaración de este día, que más allá de un día más que se lo nombra o se lo denomina con un tema o con otro tema, me parece que es muy importante aprovechar la jornada para difundir conciencia,
uh-huh,
que los padres estemos atentos con nuestros niños y que realmente cuando encontremos alguna situación que sea sobre nuestros hijos o no, ¿no? realmente vayamos con todo en contra de esto, ¿no?
Totalmente. Lorena, hablaste de abuso sexual infantil en este contexto del grooming, que por supuesto tiene que ver, pero no puedo dejar de preguntarte cómo te cayó la noticia con esta denuncia a un legislador, a un intendente de tu provincia.
Sí, bueno, la verdad que muy desagradable de que suceda o que ocurran estas cosas y que sean desde ámbitos de donde realmente se imponen las autoridades, ¿no? Se impone el poder. Uh-huh. y donde genera toda una cuestión de indefensión muchas veces o de gran desventaja. Ya de por sí el sistema revictimiza, el sistema no termina o no logramos todavía tener un contexto real de amparo de la víctima. Y bueno, cuando se trata de gente que está en el poder, sea del partido que sea, realmente es repudiable y uno lo que desea como madre es que se haga justicia y que no quede en una cuestión si falló el procedimiento, que no quede en una cuestión de forma cuando ha existido un delito de estas características, ¿no? Entonces, principalmente que todos los ciudadanos tenemos que tener o exigir que realmente se lleve a fondo y que le creamos a la víctima. Yo uh-huh. le creo a la víctima. Siempre hay que creerle a... Es verdad que hay o estamos en un tiempo donde todo se digamos, distorsiona o se presta para que ciertas cuestiones se distorsionen, pero me parece que en estos casos nadie le agrada pasar por una situación de ir a hacer una denuncia sobre un tema tan... tan tremendo como es el abuso, ¿no?
¿Cómo tomaste la carta de respaldo por parte del bloque del Frente para la Victoria?
No, en un principio, la verdad que es totalmente repudiable que un bloque se una para esto, ¿no? Me parece que en principio es repudiable y habla muy mal y le da la razón a la gente que piensa que la política está todo mal, ¿no? A mí me apenó muchísimo y me dio, por otro lado, mucha bronca, porque esto es como decirle, mirá, somos muchos más de este lado que del otro. Y, uh-huh. bueno, la desventaja o parece que no somos todos iguales ante la ley, ¿no? Si esto le ocurre a un ciudadano común que no tiene ningún cargo, la cosa es diferente. Uh-huh. Y a mí eso me afecta, ¿no? Porque tenemos una constitución que nos habla de otra cosa y... Uh-huh. y nuestro sistema nos habla de otra cosa y la verdad que algunas actitudes, espero que tenga el juzgamiento social, ¿no?
Esperemos que la justicia actúe rápido, que se proteja a la víctima, que se contenga, y está buenísimo que las mujeres también salgamos a eso, a contener a la víctima frente a un bloque que salió a respaldar, que es una muestra de poder y que eso es lo que nos asusta. Lore, te mandamos un beso enorme desde acá. Gracias por esta charla.
Buen día.
No, por favor. Hasta luego. Chao, Estela. Chao, Caro. Gracias.
Hasta luego. Lorena Matzen, diputada nacional, charlando con nosotros.